Muy buenas tardes, hermanos, y muy bienvenidos a un episodio más de Al Pie de la Cruz, la emisión radial semanal de la Asociación Universal de los Fieles, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bienvenidos a este su programa. Les saluda su anfitrión, el padre Sean O'Manion. Soy también, aparte de ser el director de la Guardia de Honor, soy el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa, en Turner's Falls, en el condado de Franklin, la parte norte de nuestra diócesis, donde tenemos misas en castellano los sábados a las 6 p.m., que es misa dominical. Entonces están más que bienvenidos para asistir aquí a la Santa Misa en nuestro idioma. Es, repito, los sábados a las 6 de la tarde, y la parroquia se llama Nuestra Señora de Częstochowa, que es la patrona de Polonia, gran sede del catolicismo en Europa, en la Europa Oriental, un país que ha sufrido mucho por la fe y un país que también ha producido grandes santos en los últimos tiempos. Nos ha dado a Santa Faustina Kowalska, la que recibió los mensajes de Jesús en la Divina Misericordia, y también, claro está, del gran Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo Magno. La dirección, por si tienen GPS, la dirección es 84 K Street. La calle es solamente el nombre de la calle, la letra K, nada más. Entonces, 84, la calle K, 84 K Street, y el poblado se llama, dos palabras, Turner's Falls, y aquí en Massachusetts, claro está. Entonces, los esperamos los sábados a las 6 de la tarde, donde tenemos misa junto con las hermanas misioneras del Perpetuo Socorro. Pues, bienvenidos una vez más a este su programa, Al Pie de la Cruz. Y hoy me parece que, pues, en lugar de comentar algún tema relacionado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues como estamos en pleno 12 de diciembre, pues voy a comentar un tema que es, digamos, indirectamente relacionado con la devoción al Sagrado Corazón. Claro está, me refiero a Nuestra Señora de Guadalupe, que se aparece en una serie de eventos en el mes de diciembre de 1531, a San Juan Diego, cuya fiesta celebramos el 9 de diciembre, y que fue canonizado, declarado santo, por el mismo Papa Juan Pablo II, hace unos, creo que unos 15 años, algo así. Hoy es el 12 de diciembre, es el día del gran milagro de las rosas. Por si no recuerdan exactamente la historia, fue que Nuestra Señora, Santa María, siempre Virgen, la Madre de Dios, como ella se identifica, y se identifica bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, que en un momento comentaré acerca de el significado de ese nombre, porque por lo general nosotros, cuando tenemos devociones a la Virgen, le damos el nombre de algún lugar donde ella se apareció, o algún lugar relacionado con algún milagro obrado mediante la intercesión de Santa María. Entonces tenemos, por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, que proviene de Fátima en Portugal, o Nuestra Señora de Lourdes, que viene de dicho poblado en el sur de Francia, etcétera, etcétera. Pero Nuestra Señora de Guadalupe, pues, no viene de Guadalupe, sino que viene de un cerro que se llama Tepeyac. Y todo esto tiene lugar en diciembre de 1531. Y es importante, ponerle atención un poco a las fechas y a los lugares de estos acontecimientos, porque, hermanos, nosotros, o sea, el meollo de nuestra fe es que Dios se hizo un ser humano y habitó entre nosotros, ¿verdad? Como había predicho el profeta Isaías unos siglos antes, con el título de Emmanuel, que en hebreo significa Dios entre nosotros. Eso viene siendo lo más básico de nuestra fe. Creemos en un Dios hombre, no mitad y mitad, sino 100% humano y 100% divino, Jesús de Nazaret, que es el cumplimiento de las profecías, de las promesas hechas por Dios, aquel Dios cuyo nombre no se mencionaba jamás, con su pueblo elegido, los hebreos, los israelitas, los judíos, y cumple esas promesas de una forma asombrosa, no solo enviando a un príncipe, a un ungido, que es lo que significa la palabra Mesías, sino que él mismo, Dios, se encarna en el seno de una muchachita, María, Mariam en hebreo, María de Nazaret. Y Dios toma carne y vive entre nosotros como un ser humano, para poder así morir. Dios, siendo inmortal, toma carne mortal y muere en la cruz por nosotros, muere por nuestros pecados. Dios, Hijo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que existe desde antes de todos los tiempos y por medio de quien todo fue creado. La Santísima Trinidad, recordarán, consiste de tres personas distintas, pero que forman un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, respectivamente la primera, segunda y tercera personas de la Santísima Trinidad. Y lo que pertenece al privilegio divino, que es algo que nosotros no podemos entender en nuestras cabecitas falibles, es que en cada una de estas tres personas se encierra la totalidad de la divinidad. Entonces, que el Padre no es tercera parte de Dios, el Hijo no es tercera parte de Dios, y igual con el Espíritu Santo. Sin embargo, las tres personas son distintas la una de la otra. Están unidas, pero vinculadas, pero son distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ninguno de los dos. Pues ese es un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Pero creemos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que entra en nuestro mundo, que entra en el tiempo, que entra en la historia. Por lo tanto, esta encarnación que le llamamos es algo que es importante para todos nosotros, porque Dios santifica y redime a la humanidad entrando en ella, y hace lo mismo con las otras fases, los otros aspectos, digamos, de su creación. El mundo, el tiempo, el espacio, el universo. Todo esto ha sido cargado con la energía divina, con la presencia de Dios en nuestro medio, Emmanuel. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, por lo tanto, es importante para nosotros tener un entendimiento más completo de nuestra fe. Es importante tener un entendimiento, pues, parcial. No tenemos que tener un doctorado, pero un entendimiento parcial de la historia, lo que llamamos en la escuela la historia universal. Saber un poco de la historia de los hombres, porque Dios se manifiesta en todo, en nuestro mundo, y se manifiesta en los procederes de los seres humanos y de las naciones a lo largo de las etapas. Y nos encontramos ya en la última etapa de la historia humana, o sea que estamos viviendo en la etapa mesiánica, la etapa en que ha venido Dios a rescatar a los seres humanos, tomando carne en el seno de la Virgen María y padeciendo en la cruz por nuestros pecados. Y sobre todo, al tercer día, como sabemos, resucita y destruye la muerte, destruye el arma más espantosa en todo el arsenal del diablo. Jesús viene a nosotros, como nos dice San Juan, el discípulo amado, viene para deshacer las obras de Satanás. Bueno, entonces, es importante saber un poco de fechas y de cosas por el estilo. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe es un gran acontecimiento histórico, porque estas apariciones tienen lugar en el año 1531. Recordemos que unos años antes, unos 12 años antes, llega Hernán Cortés con sus navíos a México, y él funda donde él llega la Villa Rica de la Veracruz. Y ahí él llega sin permiso, sin autorización de la corona española. Él, por ambición personal, él y su capitán Bernal Díaz del Castillo y otros hombres deciden, ¿saben?, que estaban ellos en Cuba, decidieron, bueno, pues hemos oído que hay unas tierras muy ricas al oeste de aquí, entonces pues vamos a zarpar, vamos a ir nosotros a conquistar este lugar. Y entonces lo que hicieron, sin permiso, fueron para el oeste, llegaron a la futura Nueva España, al futuro México, y decidieron, bueno, aquí hemos llegado y o vamos a conquistar este país, este reino, o vamos a morir en el intento. Entonces quemaron sus navíos, quemaron sus barcos, porque dijeron no. Porque si aquí fracasamos, el honor nos impide que regresemos a Cuba cubiertos de vergüenza. Entonces no. Aquí o conquistamos o nos morimos. Entonces, pues muy comprometidos todos estos hombres, no sé cuántos eran, pero no eran muchísimos, porque al fin y al cabo era una cosa secreta, no tenían el permiso creo que era Velázquez, el gobernador de Cuba en aquel entonces, no me acuerdo, estamos hablando de, los españoles llevaban muy poco tiempo aquí en el Nuevo Mundo, habían llegado primeramente en lo que es hoy la isla que comparten Haití y la República Dominicana, llegaron en 1492 con el marinero genovés Cristóbal Colón, que estaba sirviendo a la corona española. Todo esto, digo, aparte de ser interesante, que lo es importante porque vemos cómo se va desarrollando la fe cristiana en nuestro mundo, cómo se va extendiendo el dominio del Sagrado Corazón en el mundo entero. Es algo muy interesante porque las apariciones de la Virgen tienen lugar en 1531. A unos años antes, 12 años antes, 1519, es cuando llega Hernán Cortés, que coincide con el nacimiento de la herejía luterana bajo Martín Lutero en Alemania, que la Iglesia va a perder a muchas, muchas almas a esta herejía, y en ese mismo año se va a extender el poderío del Sagrado Corazón en tierras occidentales bajo la corona española. Pues si damos marcha atrás, ¿verdad?, unos 23 años a 1492, 27 años, es cuando llega Colón a las Américas. Y fíjense que ese mismo año, 1492, Colón llega el 12 de octubre, ¿verdad?, al Nuevo Mundo. Pero llega bajo la corona española. Pues ese mismo año, 1492, fue el año en que terminó la reconquista de España. O sea, los reyes católicos, Fernando e Isabel, habían terminado la reconquista, porque España había estado bajo el yugo musulmán por espacio de 8 siglos, desde el año 711 hasta 1492. Estamos hablando de que 781 años, algo así. Es un tiempo larguísimo, larguísimo. Piénsenlo, aquí este país, Estados Unidos de América, tiene que 200 y pico años de existencia. Entonces, si lo multiplicamos por 3, la historia de este país, si la multiplicamos por 3, ese es el espacio de tiempo en que los musulmanes estuvieron al mando de España, porque invadieron los moros de África del Norte, invadieron y se apoderaron de España, los diferentes reinos de Castilla, Aragón, etcétera, en el año 711. Es muy fácil recordar la fecha porque es como las tiendas que se ven en todas las ciudades aquí de Estados Unidos. No voy a mencionar su nombre para no darles publicidad gratuita, pero ya saben a quiénes me refiero. Entonces es fácil recordar la fecha. Y claro, termina la última reconquista. La reconquista no fue, o sea, no todo se terminó así de un cataplas en 1492. Terminó en varias fechas, en varias fases a lo largo de esos casi 800 años. Pero ya la última, lo que quedaba del dominio musulmán en España, que era en el sur, lo que viene siendo Granada, Córdoba, Sevilla, etcétera, queda destruido bajo Fernando e Isabel, e Isabela, los reyes católicos, en 1492. Entonces, ese mismo año, 1492, navegando por la corona española, Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo. Imagínense nomás cómo se han de haber sentido Fernando e Isabela teniendo ese mandato divino, que habiendo reivindicado la cruz en España, ese mismo año descubren un Nuevo Mundo que antes no se conocía para nada. Entonces, imagínense cómo se van a haber sentido, qué bendición y qué responsabilidad de tener que pues enviar misioneros, y los primeros en llegar fueron los franciscanos, enviar misioneros a estas nuevas tierras, a la futura República Dominicana, que se llamó Santo Domingo, la Nueva España, etcétera, el Perú, etcétera, etcétera. Todo este enorme continente con millones de habitantes, personas que ni siquiera sabían existían y personas de una raza que jamás en su vida habían visto. O sea, no podemos ni imaginarnos lo que han de haber sentido estos españoles. Claro, hubo intenciones mixtas. Hubo españoles que vinieron acá buscando simplemente enriquecerse, pero muchos tenían el afán de extender el cristianismo y de salvar almas. Y así fue en el futuro país de México. México estaba bajo el dominio de los aztecas, que cuando llegó Hernán Cortés, por ahí del 1519, no estoy segurísimo del año, pero fue más o menos por ahí. Pues estaba en su apogeo el Imperio Azteca y estaba bajo el mando del emperador Moctezuma y Iluicamina. Y entonces es un encuentro de mundos, es algo muy importante para nosotros entender, porque, o sea, esto es la lucha constante entre el bien y el mal, entre los cristianos y las fuerzas de Satanás para ganar almas para Jesucristo. Y el Imperio Azteca, pues fue un imperio que para aquel entonces, pues ellos adoraban a un tal Huitzilopochtli. Era un dios maligno, era como un demonio. Y ofrecían sacrificios humanos para satisfacer la sed de sangre que tenía este dios que tanto temían. Entonces, convenientemente, como se habían apoderado de las tierras mexicanas, los aztecas, habían subyugado a diferentes naciones. Por cierto, los aztecas se llamaban originalmente los mexicas, de ahí viene el nombre de México. Entonces ellos se habían apoderado y habían subyugado a todas esas otras naciones, a los chichimecas, a los tlaxcaltecas, etcétera. Entonces lo que hacían es que tomaban como tributo no solo dinero y comida, o sea, las cosechas, etcétera, sino también cobraban en tributo a los jóvenes, muchachos y muchachas de las diferentes naciones para sacrificar a estas personas, a estos seres humanos, a Huitzilopochtli, y les partían el pecho con un puñal hecho de obsidiana, que es una piedra volcánica, y les arrancaban el corazón aún palpitando y se lo ofrecían a este dios, a este demonio, Huitzilopochtli. Entonces, cuando llegan los españoles, no eran lo suficientes para vencer. Cortés llegó en ignorancia. Él sabía que había tierras ricas en el occidente, según se había murmurado, pero no tenía ni idea de los aztecas ni de nada. Entonces él llega a la costa oriental de México, a lo que es hoy en día Veracruz, nombre que él le dio, la Villa Rica de la Veracruz, y poco a poco hace contactos entre los indígenas locales. Se da cuenta de que los indígenas estaban hartos de los aztecas, los odiaban con pasión, entonces estaban más que dispuestos en ayudar a los españoles para derrotar a este gran imperio de los aztecas, que fue algo que tomó varios años y los españoles sufrieron varias bajas y reveses. No fue una cosa facilita. Los aztecas tenían mucho poder y mucha, pues mucha riqueza para fabricar armas y todo, aunque claro, no conocían las armas de fuego, pero las provisiones de los españoles estaban muy, muy limitadas. Pues poco a poco van ganando los españoles, y cuando por fin tiene un encuentro que es pacífico al principio, el encuentro entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma y Iluicamina, pues Moctezuma pues tenía miedo, porque él pensaba que se trataba esta llegada de hombres blancos y con pelo en la cara, con barbas, porque los indios eran lampiños, no eran velludos. Entonces él piensa que, y quizás tenía razón, que se trataba del retorno del dios bueno que había sido derrocado por el dios malo Huitzilopochtli, el dios bueno Quetzalcóatl, la serpiente plumada. Entonces, él ve que llegan estos hombres que eran como la descripción de Quetzalcóatl, eran de piel pálida y que tenían pues barbas, que tenían pelo tupido en la cara. Entonces, pues él tiene miedo, él dice, madre mía, aquí algo, se está terminando se va a terminar nuestro mundo, se va a terminar nuestro imperio. Está regresando Quetzalcóatl para destruir el dominio de Huitzilopochtli. Entonces, él al principio tuvo una campaña, una política de paz para con los españoles. Pero los otros aztecas, entre ellos Cuitláhuac, Cuauhtémoc, que llegó a ser el último emperador, no estaban de acuerdo con Moctezuma. Decían, no, estos españoles tienen malas intenciones, estos blancos tenemos que destruirlos, tenemos que hacerles la guerra. Y así fue. Entonces hubo una cruenta guerra que duró bastantes años, y que termina por ahí desde 1527, algo así, unos 3-4 años antes de la aparición de Nuestra Señora en Tepeyac. Tepeyac es un cerro que queda en las afueras de Guadalupe, de la Ciudad de México. Nuestra Señora se aparece ya después de de la conquista ya terminó, se destruyeron los templos de Huitzilopochtli y ahora ya los españoles han establecido su imperio en esta provincia que le llaman el Virreinato de la Nueva España, gobernada por un virrey, y el virrey estaba bajo los reyes católicos Fernando Isabel. Y entonces hay que evangelizar a tantos indios, ¿verdad? Y Nuestra Señora se presenta en este monte de Tepeyac en varias ocasiones a un indígena, a uno de las que pertenecía a una de las naciones subyugadas por los aztecas, un chichimeca, que se llamaba Cuautlatoatzin, que significa águila que habla. Y Cuautlatoatzin lo habían bautizado los españoles y le dieron el nombre de Juan Diego, el nombre cristiano. Y él era un hombre ya mayorcito de edad, tenía 57 años de edad y era muy devoto. Entonces se le aparece la Virgen y al principio él no sabe qué es la Virgen, él no sabe qué se trata y tiene miedo y incluso trata de evadirla. Pero ella le insiste y bueno, ustedes conocen cómo va la historia. En su última aparición, ella le dice quién es. Si yo soy la siempre Virgen María, la Madre de Dios, y se identifica bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, como les digo, Guadalupe no era el lugar era Tepeyac. Pero Guadalupe es curioso porque la mayoría de los conquistadores venían de Extremadura, que es una parte de España que es muy desértica, y esa devoción de Nuestra Señora de Guadalupe ya existía en Extremadura y aún existe hoy en día. Es una de las tres o cuatro, no me acuerdo, vírgenes morenas de España. Por ejemplo, la Virgen de Montserrat en Cataluña. Una de las vírgenes morenas es Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura. Y esta devoción se remonta siglos atrás, a la Edad Media. Ella se apareció por un río que se llama Guadalupe. Es un río chiquito, es un tributario de un río más grande. Guadalupe es un nombre que le dieron los árabes, Guadalub, que significa río escondido, Guadalub. Y entonces en español se le dice Guadalupe. Pues esta era la devoción de los conquistadores, curiosamente. Entonces María se presenta a Juan Diego bajo este título. Dice, yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe. Entonces ahora nosotros conocemos a María de Guadalupe bajo esta nueva aparición, la aparición mexicana con la tilma milagrosa. Y la forma en que fue que sucedió este milagro fue que ella le dice que vaya con el obispo Juan de Zumárraga, que era como les había comentado antes, era un misionero franciscano, y él fue el primer obispo de México. Y pues, al principio el obispo no le hace caso, dice, pues este indígena, pues qué quiere conmigo. Y va y le insiste, y pero no le hace caso, y entonces la Virgen María le dice a Juan Diego, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para que de veras te haga caso. Entonces le dice, quiero que vayas a tal parte del monte y que reúnas estas rosas, que eran rosas de Castilla, que no florecen en diciembre, florecen en mayo, y como su nombre indica, rosas de Castilla, son de España, no son del Nuevo Mundo. Entonces él va y recoge estas rosas y sigue las instrucciones al pie de la letra que le había dado Nuestra Señora. Él los lleva cargando en su tilma, en verdad, sobre su pecho, encierra las rosas en su tilma y va a presentarle las rosas al obispo. Y cuando llega, él despliega su tilma, caen las rosas al suelo, y también cae de rodillas el obispo Zumárraga, porque ve la imagen impresa en la tilma de Nuestra Señora. Él se da cuenta enseguida que es ella, y cae de rodillas, y de hecho así fue, se cumplen todo lo que había pedido la Virgen María, que se construyera ahí una iglesia, una basílica en su honor, que es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que está ahí mismo en Tepeyac, en las afueras de la Ciudad de México. Una historia muy interesante, pero como les digo, está vinculado, esos acontecimientos están vinculados con la historia de la salvación, con la historia del choque entre la luz y las tinieblas, del choque entre el bien y el mal, la extensión del poder de la cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, por todo el mundo. Y como Dios se ha encarnado en nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento de las profecías de Isaías, entre otros, Emmanuel, Dios entre nosotros. Entonces, Dios ha entrado en su creación caída, su creación rebelde y desobediente, y su creación condenada. Todo el mundo ya quedó marcado para la destrucción y para la muerte. Entonces, ahora en Cristo todo se va a renovar y va a haber nuevos cielos y una nueva tierra. Dios ha entrado en su creación. O sea, no solo en la raza humana, sino en el mundo, en el universo, el mundo físico. Ha entrado en el tiempo y en el espacio. Entonces, entrando en el tiempo, Él también ha santificado la historia y Él actúa en los acontecimientos históricos. Y vemos también cómo a medida que vamos acercándonos más y más allá al borde del precipicio, que estamos ya en la última etapa de la historia de los hombres, la etapa mesiánica, y vemos en la historia de los últimos 200 años, vemos que con los acontecimientos científicos y también sociales, que nos estamos alejando más y más de Dios, y nos estamos llenando más y más de odio. Tenemos armamentos, por ejemplo, en este mundo que son capaces de destruir el planeta varias veces. Tenemos tenemos ahora actos de terrorismo, tenemos tanta matanza de seres inocentes con el aborto, por ejemplo, que aquí en nuestro país se abortan 3,000 bebés al día. O sea, es una masacre que la verdad que escapa la razón. Y no es por nada que Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de los no nacidos. ¿Y por qué? Porque de todas las diferentes apariciones de la Virgen María, vemos en esta aparición de Guadalupe, la mexicana, la de 1531, vemos la imagen que ella pintó sobre esa tilma milagrosa, vemos que tiene su vientre, ¿verdad? Tiene señas de embarazo y lleva una cinta, está encinta, por así decir, lleva una cinta alrededor de la cintura, lo cual significa, es también un símbolo de su embarazo, que está preñada con el Hijo de Dios. Y claro, pues todo esto tuvo lugar el 12 de diciembre, un par de semanas antes de la natividad de nuestro Señor. Todo esto es importante, hermanos. Digo, aparte, como les digo, es fascinante aprender los detalles de la conquista y todo, pero vemos la mano de Dios en la historia. Y claro, Satanás nunca se queda cruzado de brazos. Vemos que siempre hay un conflicto, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas, entre las fuerzas de Jesús, que son los seres humanos, y que tenemos que luchar siempre contra enemigos que no son de hueso y carne, sino enemigos que son espíritu, que son demonios, son ángeles caídos, como nos advierte San Pablo. Esa es la realidad del cristiano. La vida cristiana es un combate, y es un combate espiritual, lo cual significa que es un combate aún más peligroso que un combate militar, porque nos dice Jesucristo que no debemos temer a los que pueden destruir nuestra carne, sino que debemos temer al que puede destruir tanto nuestra carne como nuestra alma en el infierno. Y claro, se refiere al demonio, a Satanás. Entonces, él siempre está influyendo a los seres humanos, y vemos, por ejemplo, en los últimos 200 años, vemos que la filosofía de Carlos Marx, el comunismo, cómo se ha extendido por el mundo, y luego la reacción contra el comunismo con el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, también cómo el demonio ha manipulado a los dos extremos para matar a millones y millones y millones de seres humanos. Hermanos, es importante vivir con los ojos abiertos y ver cómo vivimos en este combate espiritual. Vivimos en un campo de batalla y tenemos que estar al pie del cañón, al pie de la cruz. Debemos someternos completamente, comprometernos completamente con nuestro Señor Jesucristo, ofrecer nuestro corazón a su Sagrado Corazón para que, mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, no nos conformemos con el mundo, con el tiempo, con el século, sino que adoptemos las actitudes de Jesús para que podamos de veras amar. O sea, esto no es cuestión de hay mucha gente que trata de hacer de esto una cosa política. La respuesta no está en la política, ni en ningún candidato, ni ningún partido. La respuesta está en la conversión de los hombres. Yo no puedo controlar a nadie, pero sí puedo colaborar con Dios y puedo pedirle a Dios que me ayude a tener un poco más de humildad y a buscar satisfacer a Dios y no satisfacer a los hombres. O sea, tener la valentía de arriesgar la humillación o el ridículo en el mundo para obrar según los designios y la voluntad de Dios, que se han expresado claramente en los 10 mandamientos, en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Entonces, hermanos, recordemos que la historia universal es también la historia de Jesús que obra en nuestro mundo. Y vemos en toda historia humana, en todo conflicto humano, en todo el drama de la humanidad, vemos la lucha constante entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Y Dios nunca nos abandona. Dios nos ha regalado a los santos para interceder por nosotros y nos ha regalado, sobre todo, tal y como hizo Jesús en la cruz, nos ha regalado la maternidad de la Virgen María, que intercede por nosotros, y en momentos cruciales de nuestra historia, como en el año 1531 en México, o el año 1917 en Portugal, ella intercede por nosotros y nos da aliento, nos da esperanza y nos da el amor de una madre, para que nosotros tengamos más confianza, tengamos más fe y sobre todo que tengamos más amor y más compasión para con nuestro prójimo. Entonces, hermanos, que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por todos nosotros y que acelere el reinado del Sagrado Corazón de su Hijo Jesús aquí en nuestro mundo. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta entonces, permanezcamos todos al pie de la cruz.